Carlitos. Ahora sí saludamos formalmente a Armando Rodríguez. ¿Cómo estás? Hola. Bienvenido.
Buenas tardes, Menchi, nuevamente, y para los compañeros de la mesa, un gusto estar con ustedes aquí. Y bueno, así como ya dijo Euclides antes, las veces que sea necesario, ustedes pueden contar conmigo. IPS tiene un alcance nacional, uh-huh. Es de interés prácticamente para todo el país, y por supuesto estamos luego, de hecho, en todo el país con 112 establecimientos. Entonces, cuando ustedes digan y dispongan, con mucho gusto para dar las respuestas, las aclaraciones, uh-huh. Escuchar un poco también los retos que seguramente
que va a haber, seguramente llega.
Eso también sirve para corregir los errores.
Así mismo. Armando, brevemente para que la gente te ubique, sí. Te conozca, vos sos economista de profesión y estás en el IPS, vas a cumplir ahora 5 años.
Ahora estoy cumpliendo 5 años, a fin de este año. Soy economista, egresado a la Universidad Nacional, egresé allá por el 90, tuve la oportunidad de salir afuera gracias al Banco Central, porque soy funcionario de nómina del Banco Central, uh-huh. Hacer unos estudios de posgrado, y luego vine a trabajar en el banco, decididamente ya ocupando unos cargos gerenciales, y en el 2014, a fin de 2014, el doctor Benigno López me invita, y desde enero de 2015 estoy en IPS trabajando en la gerencia de desarrollo primero, y luego también en la gerencia de abastecimiento y logística hasta hace unos días
atrás. Y te fuiste de un lugar donde tenemos que decir que siempre también debe ser bastante excitante estar en el Banco Central del Paraguay, por todo lo que implica manejar la política monetaria del país, pero a un lugar que tiene sus características muy particulares, como es el Instituto de Previsión Social. Sí. Y haciendo una breve historia también, porque yo siempre creo que no le podemos pedir al que está sufriendo la ausencia de servicios que comprenda la historia, ¿verdad? Pero nosotros, que no estamos a lo mejor en esa situación de ese paciente que tiene necesidades, tenemos la obligación también, Euclides, ¿no?, de hacer un poquito el contexto en donde hoy está IPS, para poder entender también las precariedades que viene soportando IPS y poder entender cómo se pueden generar las soluciones para IPS. Entonces, si hacemos esa breve síntesis de la historia de IPS, Armando, estamos hablando de 1948, cuando arranca IPS, con una situación obviamente social totalmente distinta a la que vivimos hoy, ¿no?
Así mismo. Y eso fue también marcando un poco el rumbo de todo lo que es la prestación de servicio de salud. Uh-huh. Porque hoy día al IPS se le relaciona básicamente en un 90% con el sistema de salud. Pero realmente nosotros tenemos dos pilares, que son la jubilación y la salud, ¿verdad? Uh-huh. Y ha evolucionado tanto la demanda de aportantes, de beneficiarios, a un ritmo bastante acelerado. Yo creo que en los últimos 10, 15 años, más fuertemente. Uh-huh. Sí. Porque allá por el año 2005, 2006, teníamos una población aportante de cerca de 200, 250 mil personas, con 600 mil personas, diríamos, relacionadas.
Asegurados.
Hoy día tenemos 780 mil aportantes y 1.600.000 personas que son nuestros clientes, ajá, diseminados en todo el país. Entonces, ese ritmo de crecimiento lamentablemente no pudo ser acompañada por el crecimiento también en infraestructura, uh-huh, en servicios, en mejora de la calidad de la atención. Sin embargo, en estos últimos 4 años hemos avanzado bastante y tenemos proyectos muy interesantes para la gente, uh-huh, que vamos a ir desgranando aquí y en otro momento también si necesitan. Y estamos creciendo en materia de salud con establecimientos nuevos, uh-huh, con equipamiento nuevo, con modelos de gestión nuevos para un hospital también, como va a ser el INGAI, por ejemplo. Pero al que hay que agregarle también la cuota, y yo no me canso de decir esto, es la cuota humana. Porque ni la infraestructura ni el equipo resuelve todo, y a veces un trato cálido llega.
Y el que
mucho
marca
más
la diferencia. Así, ¿verdad? ¿Por dónde empezar, Armando? O sea, ¿qué es lo más urgente? Porque lo que habitualmente nosotros compartimos con nuestra audiencia, tanto en televisión como en radio, es esa sala de urgencias atestada de gente.
Los pasillos.
Sala que está más que colmada, y los pasillos con camas improvisadas, y personas que están ahí durante horas esperando que sean atendidas. Okay. Entonces, ese, digamos, es el acarazú principal que tiene en este momento lo que tiene que ver con el pilar de salud de IPS, Armando.
Sí, yo tengo 4 ejes que voy a desarrollar con ustedes. El primero es el de salud, y está relacionado a atenuar el sufrimiento en urgencia. Uh-huh. Hemos tomado acciones ya, apenas asumimos, hemos mudado como 30 consultorios del Hospital Central, de un pabellón 3 que está contiguo a la urgencia, a un establecimiento que tenemos sobre Mariscal López, casi Ingavi, le denominamos Policlínico Mariscal López, porque necesitamos urgentemente darle un nombre. Entonces no fuimos tan creativos, porque donde la gente lo va a ubicar. Llevamos consultorios de nutrición y psicología y otro programa a su riesgo que se llama ahí, que un poco trabaja con la gente en prevención, y liberamos el pabellón 3 que está contigo a la urgencia. Ahora entra la gente de infraestructura en 15 días más, y eso va a estar resuelto en 60 días para tener 53.
¿Cuántas camas?
53 camas. Nuevas camas, que son nuevas porque no la teníamos. Ya tenemos los procesos de licitación ya adjudicadas las camas, necesitamos ese espacio, y en 60 días tendríamos 53 nuevos lugares. Con eso se va a atenuar, doctor Juan, la situación de urgencia. No se va a resolver aún.
Claro. Obviamente también tiene que ver con una coyuntura, ¿verdad? Porque cuando yo hablaba de esta sala de urgencias completa abarrotada. Estábamos hablando del peor momento de las afecciones respiratorias, sí, sí, que colmaban todas las salas de todos los hospitales del país, ¿verdad? Entonces, obviamente, también coincide, sí, con ese momento, bueno, que hoy ya está pasando, ¿verdad?
Pero ahora viene la temporada, ahora viene de dengue y enfermedades, bueno, tropicales, tropicales,
sí, también. Por eso que tenemos que, etcétera, llegar a tiempo. Esos 60 días es nuestra meta. O sea, que para fin del mes de octubre, principio de día de noviembre, la primera quincena, tiene que estar listo esto. La sala de urgencia recibe aproximadamente en un flujo de entre 120 y 150 pacientes diariamente. Uh-huh. Estos pacientes son tratados y como no se tienen las camas disponibles de manera inmediata, claro, es donde quedan internados en urgencia. Y uh-huh, es cuando ustedes ven los pasillos con, sí, personas que bien tendrían que estar ya en una sala de internación y al día siguiente ya en su casa probablemente, y uh-huh, se quedan en la urgencia. Cuando llega el nuevo contingente de promedio de 120, claro, 140 personas, ya se encuentran con aquello abarrotado. Sí. A eso se va a sumar la siguiente medida, que es la habilitación de la policlínica. Nosotros tenemos una construcción que ya está en un 30-40% avanzado, una policlínica nueva.
¿Dónde es eso, Armando?
En el mismo predio del Hospital Central, para que la gente se ubique, es por Sacramento, en el, sí, tercer, en la tercera entrada, más hacia Genaro Romero, por decir. Sí. Ahí vamos, estamos construyendo una empresa que va a un porte muy grande, muy, muy rápido, que el que construyó, el mismo que construyó Ciudad del Este, y tendríamos 93 nuevos consultorios.
¿Eso cuándo decís?
Marzo, abril del año que viene, tendría que estar listo. Okay. Si eso se concreta, para la audiencia que nos está escuchando, nosotros mudaríamos todo lo que es policlínico, que hoy día está metido en medio del Hospital Central, claro, a ese sitio, y la farmacia externa también llevaríamos. Ahí nos resuelve dos temas seguidamente. Uh-huh. Primero, que llevamos a la gente sana, que nosotros decimos que van para, claro, consultar,
para consulta,
por,
medio,
por otro vínculo, por otro
medicina
canal.
Medicina preventiva.
Exactamente. Digamos. Y eso nos permite, diríamos, de sacarle a esa gente de ahí, diríamos, de la urgencia, y al mismo tiempo vamos a poder crecer otra vez en más camas, porque ese sitio, claro, es el que está pegado a la urgencia.
Y pueden ampliar el número de camas.
Pueden ampliar el número, sí, de camas de vuelta, porque el cama de clínica médica es el cuello de botella. Sí. Eso, o sea, hemos analizado, hemos estudiado, y ese es el problema.
Ingavi, ¿no?, va a tener camas de urgencia.
También. Ingavi, le sigue el proyecto de Ingavi, que, sí, esperemos que esté para agosto del año que viene ya operando, con 600 camas.
Claro, ese
es un hospital de especialidad,
ese
sí, un quirúrgica.
Un hospital, ¿sí?, grande.
Eso es. Y ahí irían 5 servicios de cirugía. ¿Sí? Ah, aproximadamente, no, estamos hablando de 25.000, 27.000 cirugías año que van ahí, con 22 quirófanos, ¿no? Con, wow, 600 camas, con un modelo de gestión también diferente. Porque IPS ya hemos tomado la decisión de que los equipos de gran porte, como los tomógrafos, mamógrafos, usted, uh-huh, seguro se les va a llamar y se les va a decir, no funciona el tomógrafo, sí, mamógrafo, sí, son equipos adquiridos en un modelo que estuvo bien probablemente en su momento, pero que hoy día no se compadece la demanda. Uh-huh. Porque los equipos, al tener problemas o averías en su funcionamiento, claro, paran un día y eso colapsa.
Ya,
en
ese caos.
Y cambia la tecnología mucho.
Y también la obsolescencia es brutal. Sí.
¿Qué decisiones hemos tomado? En el Consejo hemos tomado la decisión de que vamos a pagar por servicio. ¿Qué significa? Una, uh-huh, sala como esta, le entregamos al proveedor, viene y trae su tomógrafo, ajá, equipa con toda la tecnología de extinción, sí, y nosotros pagamos por tomografía.
O sea, se terceriza, digamos, el servicio. Claro.
Solo la porque hay un tema muy interesante, la tercerización a veces suena, sí, muy fuerte en el oído de la gente.
Sí.
Es imposible. Sí. Entonces, el servicio de tomografía se hace con el equipo de la empresa.
Claro.
Supervisado por médicos del IPS de la, claro, empresa. Tenemos un sistema de gestión que está relacionado a la telemedicina. Nosotros registramos cada tomografía hecha, cada resonancia hecha, entonces al final del día se paga por la cantidad de tomografía hecha
que se hicieron.
Eso nos resuelve un problema muy importante, que el equipo tiene que estar funcionando 24 horas, 7 días,
claro, porque si no, y se van a asegurar de que funcione porque quieren cobrar.
Increíble, porque claro, un oyente exactamente lo que planteó preguntó, en el Brasil el SUS, debe conocerlo, sí, el Sistema, sí, Único de Salud, sí, terceriza las consultas en el sector privado, sí, ¿podría el IPS hacer lo mismo y de manera que el asegurado tenga más opciones en cuanto a consultas se refiere y priorizar la estructura edilicia del IPS para internaciones y cirugía?
Claro,
exactamente lo que está diciendo.
Sí, sí tiene que hacer
eso IPS. Nos lleva la mano al otro proyecto, ¿verdad? Que es el que nosotros saquemos a la gente de los hospitales, ¿verdad? Uh-huh. Yo he tenido conversaciones con el ministro Peta, con la gente de la Universidad Católica, sí, con universidades privadas. Queremos que nos habiliten centros de atención en la escuela misma. Nosotros tenemos un sistema muy interesante, uh-huh, de prevención, ¿sí? Uh-huh. Que es salud bucodental, ¿verdad? Sí. Nutrición, psicología, ¿qué podemos llevar a la escuela?
A las escuelas,
¿verdad? Los niños escuchan, eso se siente, se entra en la cabeza. Las profesoras pueden ahí consultar, no tienen que salir y ir, claro, a dejarle a sus chicos,
por ejemplo,
en el aula e irse a consultar. Y seguidamente también el consultorio externo que estaba hablando Juan. Uh-huh. Ahí lo único que tenemos que ponerle tecnología al médico, uh-huh, y nuestra tecnología tenemos que llevarle a nuestro sistema en su computadora, porque a la hora de recibirte a vos, si sos aportante, IPS, él tiene que comprobar que fuiste vos.
Exacto.
Porque también al final del mes le voy a pagar si fueron 20, 100 o 50, claro, personas.
Depende de cuánto haya sido.
Exactamente. Entonces con tecnología se puede resolver, y lo más importante ahí, como señala Juan, que la gente no llegue al hospital si es una cuestión de consulta.
Claro,
¿sí?
Claro.
Que llegue al hospital aquella persona que se tiene que internar.
Esa es la clave. Que no tiene alternativa.
Esta serie de medidas nos va a llevar hacia adelante, de aquí a un año aproximadamente, uh-huh, que el hospital central vuelva a su número de aquellos años que vos señalaste, uh-huh, entre 600 y 650 camas. Hoy día tiene 1.230 camas. ¿Sí? Y es lo que ustedes, claro, ven y lo que se siente, ¿no? Uh-huh. Es un poco parecido a estos modelos nuestros, lamentablemente, de tema penitenciario y compañía, que nacieron para 1.000, llegaron a 1.500, luego a 5.000. Exactamente.
Hay una pregunta, y ay, me sorprende, porque yo no conocía el programa, y tres consultas tienen que ver con esto. Medicasa. ¿Sí? Hola, me gustaría que hable de la función Medicasa. Desde el año pasado estamos esperando para la visita a mi madre y no hay respuesta. Ella es diabética y tiene amputada una pierna. Dice, ayúdenme, por favor, ¿cómo puedo resolver este tema?
Bueno, primero a la oyente, que puede resolverlo acudiendo al servicio que está ubicado en el edificio Boquerón, en el cuarto piso, que es el programa de salud que dirige la doctora Norma Duré. Ahí ella puede acercarse o enviar una consulta a mi IPS Te Escucha para, uh-huh, que tomemos nota. El programa de Medicasa funciona bien, pero tenemos el problema de la logística de una institución, uh-huh, casi pública, sí, ¿no? Sí. Que hay que tener equipo de transporte, hay que estar en condiciones para hacer el rastrillaje de las personas, y funciona bien porque este programa nació con los crónicos, ¿sí? Para los crónicos encamados, uh-huh, aquella persona que anda en la casa, claro, que tiene una medicina crónica o de largo plazo, entonces llega, le hacen la consulta ahí, le toman la presión, le ven todo, uh-huh, cómo están sus valores y le recetan la medicina que luego la persona, uh-huh, que ya es su familiar va y retira de la farmacia. Eso queremos nosotros ampliar. Ahora tenemos.
Recibimos, ¿a cuánta gente alcanza actualmente?
Actualmente no son muchos, alrededor de 80 y 100 personas, sí, nada más.
Poquito todavía
para el volumen, claro, pero tenemos que extendernos y ahí es donde tenemos que tener tenemos que darle a los médicos medios, o sea, no se pueden, uh-huh, ir por su cuenta caminando a buscar a la gente, ¿verdad? Claro. Y tenemos que tener nosotros en la también con nuestro sistema de aporte obrero y de jubilaciones, porque ocurre lo siguiente, de que muchas veces nosotros le tenemos registrado a una empresa, al señor Clijo se ve que es aportante, uh-huh, de una empresa, ¿sí? Cuya central está en Encarnación o cuya central está en Asunción, pero él está trabajando en Villarrica, ¿verdad? Uh-huh. Entonces tenemos que definir bien eso y hay que limpiar la base de datos, porque, uh-huh, eso nos lleva a que pensemos que todos están acá. Por ejemplo, todos estén, claro, físicamente, ¿no? Y no, uh-huh, es cierto, ¿verdad? Tenemos las empresas cooperativas, que son muy grandes, muy, claro, importantes, que están por todo el país.
Por todos lados.
Pero su centro administrativo
operativo y contable
operativo, uh-huh, está en Asunción, Fernando de Mora, y creemos que están acá. Entonces, uh-huh, eso pasa también por depurar la base para tener una ubicación georreferenciada, que hoy día, uh-huh, ya eso ya no es problema, ¿no? Uh-huh. Solamente que hay que darle información precisa para que mejore lo que es Medicasa.
Uh-huh. Estamos viendo que por etapas van a ir habiendo alivios, Euclides. Y siempre decimos que es difícil cuando vos tenés la urgencia de un familiar y vos le ves a tu familiar sufriendo, entender este proceso, ¿verdad? Pero no queda otra. O sea, ¿cuáles son las alternativas al tiempo de poder puntualmente incidir en esas cuestiones que tienen a veces que ver más con un efecto que con una solución de fondo, ¿verdad? Uh-huh. Porque a veces esa cosa de una atención cálida, de alguien que te presta atención, de alguien que te escuche, de alguien que no te dejó esperando 4 horas a que te atiendan, ya hace que tu actitud también sea distinta, sí, digamos, en relación al servicio que está brindando IPS. Pero lo otro va a ser un proceso que es bastante más largo y hay que seguir pidiéndole paciencia a la gente.
Sí, paciencia, pero sobre todo yo creo que... Yo soy un militante de la seguridad social, yo no soy imparcial, entonces yo defiendo IPS a muerte, me peleé con muchos ya que vienen con el cuento de la modernidad y quisieron privatizarlo en un momento dado. Y me gratifica, si anda a Chirubia Guasuy, mi doctor, porque viene del Banco Central, que es un principado.
Claro,
es como una burbuja. Pero estuvo nada más y nada menos que en la parte de gestión de desarrollo, abastecimiento y logística.
Ah,
okay. Este es una especie de Eisenhower durante la Segunda Guerra Mundial. Además, el doctor, por lo que yo he escuchado y ahora lo verifico, es un hombre de mucha sensibilidad popular. Sabe muy bien lo que va a hacer y yo creo que eso es una garantía para el asegurado. Pero el asegurado es un poco celoso de su institución y dice, ¿por qué tenemos que ser? Y esa es la pregunta. ¿Por qué nosotros tenemos que suplir las deficiencias del Ministerio de Salud? ¿Ustedes contemplan esa eventual prótesis ya que le ofrece IPS? Porque al final, ¡va Dios! ¡Ah! ¡Ministerio Guauta! ¡Ya pegará! ¿Verdad?
Sí. Bueno, estamos contemplando y tenemos acciones que ya hemos encaminado también en ese sentido. Es cierto lo que vos decís, muchas veces IPS sufre los embates de la salud pública, claro, en general.
De la ciencia,
porque el que tiene más respaldo financiero, el que tiene espalda financiera, vamos a ser claro y sencillo, ¿verdad? IPS tiene capacidad financiera, se ha arreglado el tema. Nosotros cuando llegamos en 2014 teníamos cerca de 160 millones de dólares de deuda con la industria. Hoy día la deuda que rota cada dos meses nos llega a 20 millones de dólares. Y se ha resuelto ese problema de pago. Entonces podemos pensar en mirar un poco más hacia adelante. Sin embargo, yo estoy de acuerdo contigo, yo también soy defensor de la sensibilidad de las personas, de la seguridad social, pero también hay que tomar algunas acciones con el Ministerio de Salud, porque no podemos tener, finalmente, si IPS marcha bien, y ojalá que los proyectos se concreten, nosotros vamos a tener una población protegida con un nivel de salud y atención decente y elevado. ¿Y qué vamos a hacer con los demás paraguayos?
Hay que solidarizarse. Hay que
solidarizarse.
Claro, y ahí apuntamos entonces a ese sistema único de salud del que se está hablando mucho. Dejamos ahí en stand-by esto que decíamos del sistema único de salud, que es un poco la preocupación de todos. Creo que, en definitiva, es un IPS que funciona correctamente. Sería lo ideal. Estamos hablando de más de 1.600.000 personas que utilizan el servicio de salud. Después está la otra pata, que me parece que la vamos a dejar para otro momento, Armando, porque ese sí que es todo un gran tema que tiene que ver con la parte jubilatoria. Creo que es lo más importante, claro. Pero para saber también.
¿Sí? Del presupuesto de IPS.
Del presupuesto de IPS.
Porque la parte de salud es el pariente pobre.
Es el pariente pobre. Es el pariente pobre, pero es el pariente que más demanda en este momento, porque hoy, digamos que el sistema jubilatorio, podemos decir que goza de buena salud, el sistema jubilatorio del IPS concretamente. Un rápido pantallazo, si te parece, Armando, porque no podemos dejar de hablar
de eso. El sistema jubilatorio del IPS goza de buena salud, tal cual lo decís, Menchi. Primero, ¿por qué? Porque tenemos una relación de 11 a 1 casi, claro, de aportantes y jubilados. Por otro lado, también se han tomado medidas muy acertadas, hay que valorar eso, porque el esfuerzo que se hizo fue importante en, diríamos, institucionalizar y profesionalizar la administración de los fondos de pensiones. Hoy día, el sistema de colocación de recursos, para un ejemplo nada más, se coloca a través de una herramienta, la misma que utiliza el Banco Central para colocar sus letras de regulación monetaria, lo utiliza el IPS, donde el sistema financiero entra y compite con tasas por las colocaciones, ¿verdad? Y toma y se le da a aquel que ofrezca más tasas
para IPS,
pero en un sistema transparente, casi subasta electrónica, ¿verdad? Y todo el sistema compite regularmente ahí y es transparente para todos. En el pasado esto se hablaba de que por qué se lo gana un banco u otro. Por otro lado, hemos también nosotros identificado unos canales como para seguir diversificando la inversión, pero siempre custodiando la seguridad. En ese sentido, tenemos un préstamo que fue un poco criticado, porque hoy día la gente
entendió. Préstamo antiguo a través del BID.
Pero el aval es el Banco Interamericano de Desarrollo, un banco triple A con reconocida trayectoria mundial. Entonces, estamos mejor que en cualquier otra situación. Y vamos a seguir por esa misma senda de cuidar los recursos. Yo vengo de una disciplina del control de los riesgos, de los recursos financieros. Por tanto, no voy a permitir que esto se pueda tomar decisiones que vayan a afectar los fondos reservas en el presente y menos aún a largo plazo. Entonces, en ese sentido, la ciudadanía, lo importante, tiene que estar tranquilo de que los fondos del IPS, las reservas jubilatorias, están muy bien administradas y no tienen en un futuro próximo ningún tema de que diremos que atender. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de aumento de tasas, no estamos hablando de
cortar aumento de la jubilación,
nada de eso existe en proyecto, para que quede claro para la gente.
También, que es un tema que preocupó mucho, sobre todo cuando se trató la famosa ley de Superintendencia de Jubilaciones.
Se mezcló todo allí.
Y ahí se mezcló todo y bueno, y se complicó un poquito el tema. Sí. Algunas consultas.
Algún mensaje que de alguna manera está relacionado con esto, a lo que parece que avanzamos, que es el sistema integrado de salud, ¿verdad? Dice, en relación a los celos de la gente de IPS por su institución, no pierdan de vista un detalle. Hay muchos pacientes crónicos de IPS que retiran también medicamentos de los centros y puestos de salud del Ministerio de Salud. No solo retiran los medicamentos, sino que consultan, y en ese caso, ¿quién corre con los gastos? Como dando a entender que es mutuo, digamos. Sí.
¿Cómo se haría ese sistema único de salud a propósito,
bueno, Armando? Nosotros ya hemos dialogado con el ministro de Salud, porque recibimos la indicación muy clara del presidente de la República que hay que avanzar hacia aquello. Yo, mi explicación va más por el lado administrativo, financiero, porque soy economista y me van a entender, pero nosotros ya hablamos con el ministro de Salud en empezar con un modelo sencillo aún, que creo que se pueda ejecutar a principios del año que viene, o algo así. Tenemos que terminar el memorándum de entendimiento y los procesos de este año y avanzar en ese sentido. en establecer líneas de comunicación con el Ministerio de Salud para tomar segmentos de la población donde hoy día no tiene nada de recursos ni nada de asistencia, y empezar, por ejemplo, con una canasta básica de atención, con una canasta básica de medicamentos, con una canasta básica de imágenes, por ejemplo, para las personas, con un sistema de compensación que pueda lograr netear al final del día o al mes a cuántas personas le atendimos en el IPS que son de salud pública. Exacto. Y cuántas personas fueron a salud pública son el IPS, lo que de IPS, decía Juan.
Que también se da.
Claro. Yo me imagino un sistema de compensación parecido a lo que hace el sistema financiero o lo que hace hoy Petropar con sus redes de estaciones de servicio. Ajá. Donde uno puede cargar combustible en cualquier lugar y al final del día la estación netea con Petropar. Claro. Y recibe a cambio combustible de vuelta, ¿no? Ajá. Entonces es parecido a esto, pero tenemos que también nosotros preservar la antigüedad, porque nosotros tenemos ese tema en IPS de la antigüedad por el periodo de carencia y compañía. Exacto. Por los planes que son de muy alta complejidad que nosotros tenemos y que probablemente el ministerio no tenga, pero yo creo que podemos avanzar hacia eso. Uh-huh. El objetivo final es aquel sistema parecido a lo que hoy día tiene Uruguay,
¿no? Uruguay, pero eso le llevó modelo a seguir.
20 años le llevó, ¿cierto? Claro, y sigue mejorando. Nosotros vamos a empezar, entonces tenemos que empezar con soluciones sencillas y que sean efectivas. Porque si no, la población no le sirve, que el buen discurso y todo, y se va al centro de salud y no la atiende, y le dice, vos no sos de aquí, tenés que irte allá, eso no funciona. Nosotros ya estamos teniendo algunos procesos con el ministerio, que no son publicados nada más, donde operamos en un mismo establecimiento ambos, ¿sí? Y ahí ya empieza la duda, ¿y por qué lleva el medicamento el que no es de IPS? Claro. Bueno, no lleva nadie que no sea IPS. IPS le entrega medicamento al asegurado. Pero también se va a Euclides, que no es asegurado, y no le entregamos el medicamento. ¿Y por qué si Euclides es un ciudadano paraguayo que debería tener también acceso a la salud? ¿Por qué no tratamos de congeniar, ¿verdad?, los intereses y la fortaleza? Porque la salud pública tiene una red muy importante, y tiene su fortaleza ahí. Nosotros en algunas partes no estamos, ¿verdad? Entonces, donde está salud, nos integramos nosotros, ¿sí? Y prestamos la atención al ciudadano. Y reitero, al final del día, esto pasa también por la cuestión financiera. IPS va a tener que absorber algunos gastos, salud pública también lo tendrá que hacer. Nuestro amigo el ministro de Hacienda va a tener que acompañarnos en esa mesa, porque va a ser el que va a tener que poner
menos
un poco
más que el amigo.
Sí. Porque en medicina, ustedes saben, recorrido en el mundo, no hay nada gratis. O sea, es mentira eso de que no cuesta nada. Alguien tiene que pagar. Y no, paga. Nosotros somos economistas y decimos, alguien paga el almuerzo, ¿no?
Hoy, fíjate vos que hoy, con un sistema público de salud deficiente, IPS está de por sí recargado. O sea, a lo mejor todavía no se netea, como dice Armando, usando el término de Armando. Pero es la realidad. O sea, por eso IPS está sobrecargado. Por eso los famosos contratos de favor, los que entran por la ventana, ¿verdad? Los que siempre nos referimos. Porque, obviamente, o sea, ¿qué pasa con una persona que no tiene seguro del IPS, ¿verdad? Y tiene una enfermedad catastrófica, de estas que demandan unas enormidades de dinero para hacer los tratamientos respectivos, ¿verdad? Y obviamente vos sabés, Euclides, que te vas a morir, porque no, si no tenés un seguro como IPS, que además también ahí tendríamos que hablar en algún momento hasta cuándo puede sostenerse este sistema, ¿verdad? Claro. Donde uno paga a lo mejor una suma que no es muy elevada y sin embargo tiene una cobertura prácticamente del 100% cuando está la cobertura, ¿verdad? Sí. Pero vos decís, no le podés tampoco culpar a esa persona que pretende entrar por la ventana, aunque no está bien que eso suceda, ¿verdad? Porque eso desbarajusta todo el sistema financiero del IPS. Pero ¿qué hacés con esa persona, Euclides? Porque esa persona necesita ser atendida y se está muriendo.
Y es responsabilidad del Estado, claro.
Por eso yo creo que hay que abordar el problema, no hay que darle la espalda, porque más tarde o más temprano en algún lugar va a explotar esto. Porque así como estás diciendo, no se la tiene el servicio público, no se le da su droga, es una enfermedad catastrófica donde IPS tiene alguna que otra respuesta, a lo mejor no tenemos el 100%, pero tiene cierta respuesta, entonces va a buscar ingresar. Y a los 60 años va a parecer que por primera vez consigue empleo y es una persona que tiene separado 20 horas y resulta que no le permite su patología estar así, claramente. Entonces nos vamos contra el patrón, nos vamos contra el asegurado, le cortamos su tratamiento y eso no le beneficia a nadie, ni a IPS ni al ciudadano.
Por eso el fondo ese de enfermedades catastróficas es tan importante. Había visto que la senadora de Cirema sí quería impulsar de vuelta el tema para conseguir los fondos, básicamente.
Lo que pasa es que ya hay una ley que es Fonares, creo que se llama, Fonares, ¿verdad? Sí, sí. Que ondeando, Armando, pues nos quedan solo unos poquitos minutos ya para despedirnos, pero como bien decíamos, vamos a tenerlo en algún otro momento y seguramente los otros espacios de esta radio también lo van a solicitar, porque bueno, de eso se trata, que la gente pueda ir encontrando respuestas y sobre todo saber que hay plazos para generar alivios, ¿verdad? Sí. Y no todos van a llegar al mismo tiempo, pero se van a empezar a notar, y yo creo que en un plazo de un año más o menos, podemos decir, con las inauguraciones de estas nuevas infraestructuras, va a haber una diferencia en cuanto a la calidad de atención de la gente.
Bueno, pero también tenemos plazos más cortos, Menchi y doctor y Juan. Nosotros tenemos un plazo que hemos dado a la administración en general, porque yo me he reunido con todos los gerentes, ya he estado inclusive en algún establecimiento del interior. Para diciembre tenemos que generar ya algunas que otras uh-huh. victorias, pequeñas okay. probablemente, pero van a ser de alivio.
Como dije, cuatro meses, ya cuatro meses.
Cuatro meses, las urgencias, que ya uh-huh. señalé, eso con nuevas camas, el call center, que está siendo ahora, diríamos, observado de una manera diferente, vamos a meterle tecnología, vamos a meterle medios de comunicación, como una app uh-huh. para que la gente pueda tomar su consulta. Hoy ya tenemos una app que tiene, por ejemplo, los medicamentos, dónde están. Uno puede entrar y ver si tal o cual droga está o no en la clínica 12 de junio, o en Boquerón, o en Ciudad Este, o en Ciudad Este, o en Asunción, para que no se vaya inútilmente la persona. Claro. Tenemos eso en materia de salud, ¿verdad? Lo más rápido que tenemos también para solucionar temas de jubilaciones. Estamos sacando la próxima semana una resolución del Consejo para permitir que la persona se jubile en línea, o sea, no tenga que irse más hasta el IPS. Para hacer todo el trámite electrónicamente, pues nosotros tenemos la información, no necesitamos claro. que nadie nos vaya a decir que no tiene que decir, yo me quiero jubilar y está mi número de cédula y empieza el proceso.
A moverse.
Hoy la jubilación se saca en menos de un mes, ¿verdad? Uh-huh. También queremos descentralizar el tema de junta médica, queremos llevar al interior. En este momento hay un equipo que yo envié al interior.
¿Cómo es eso, Ciudad Este?
Y la junta médica para los casos de inhabilidad física requiere que la persona venga hasta Asunción indefectiblemente. ¿Sí? Y puede ser una persona que está en el norte, en el Chaco, en Ciudad del Este, en el sur.
Que ya no camina.
Exactamente. Entonces vamos a empezar con un piloto en Ciudad del Este, porque tenemos un nuevo hospital de 250 camas ya en tan impecables condiciones, equipados totalmente. Y se van a hacer
atendiendo a full.
A full. Ciudad del Este está operando a full con camas de terapia. Ahora, en esta semana, llegó todo lo que es una terapia neonato, que es único allá, nunca había antes tenido. Entonces vamos a poder también atenderle a los más chiquitos, que esa es la cuestión que nos sensibiliza a todos y prioritaria para todos. Y la junta médica descentralizada va a permitir que una persona tiene problemas de afección y que se va a ir a la jubilación por inhabilidad física, en Ciudad del Este se puede hacer la junta médica y se reporta acá, y si la junta médica resuelve favorable, se jubila acá. No es necesario que venga hasta Asunción, y de vuelta él puede cobrarla ya, su jubilación, ¿verdad? Y el otro es el relacionado también a acercarnos más a la gente a través de los procesos de atención, lo que dije antes, en universidades, en colegios, pues nosotros tenemos la capacidad muchas veces, y hasta ahora no tenemos toda la infraestructura, pero podemos llegar a una infraestructura en los colegios, en las universidades, que ya está. Uh-huh. Y tenemos otros planes que vamos a desgranar más adelante, lo que se refiere a toda la colocación de los fondos, las inversiones en las propiedades, que tenemos que hablar, que es todo un tema. Y el otro, que es fundamental para mí, por mi formación, de que nosotros estamos haciendo mucho y queremos hacer más, hay que recaudar más.
También.
Y hay que meterle a la gente, diríamos, en la formalización, porque la jubilación, probablemente ustedes van a coincidir conmigo, la seguridad y la jubilación es un derecho de la persona, no es una obligación del Estado, es un derecho del hombre que trabaja y está todos los días juntando un ahorro futuro que nosotros la administración le devolvamos, y también es nuestro deber meterle a aquellos que no están, porque muchas veces le apretamos al que está, y los que no están.
¿Y los que no están? ¿Qué está pasando?
Entonces, todos esos temas podemos seguir hablando, con mucho gusto, cuando ustedes
quieran. Muchísimas gracias, Armando, por esta primera visita.